Mientras usted, estimado oyente, estimada oyente, encuentra el pasaje que estudiaremos este día, quiero aprovechar este momento para saludarle y agradecerle a Dios por contar con usted dentro de nuestra audiencia. Sí, la desobediencia del rey Saúl, que permitió que la carne prevaleciera, es decir, cuando él no destruyó totalmente a Amalek, ahora le está volviendo de regreso al pueblo como una espada. Y allí vemos entonces a Amán el Agageo, que está colocado en una posición de prominencia por el rey Asuero, y vemos también el mandato dado de que por donde pasara Amán, todos debían inclinarse y reverenciarlo. Pero Mardoqueo se rehusó a hacer eso. Es que los judíos tomaban literalmente la ley de Dios y no se inclinaban ni hacían reverencia ante ninguna imagen o algo parecido. Mardoqueo estaba llevando este asunto un poco más allá. Él no habría de inclinarse ni siquiera ante ningún hombre. Solo se inclinaría ante Dios. Él solo doblaría sus rodillas delante de Dios. Sí, Mardoqueo mostraba esa clase de reverencia exclusivamente para Dios. Así aquellos que estaban alrededor de él decían, ¿cómo es que tú no te inclinas ante Amán? Esto es ley de Persia. Él solamente decía, yo soy judío. Nosotros no nos inclinamos ante nadie, solo nos inclinamos ante Dios. Así que alguien llamó la atención de Amán en cuanto a esto, porque ellos querían tener una prueba para ver si la ley habría de ser firme. Así que llamaron la atención de Amán ante el hecho de que este judío no se inclinaba cuando él pasaba. Amán prestó atención a este asunto y se enojó muchísimo. Allí es donde él hace esta confabulación para matar a todos los judíos. No solamente a Mardoqueo, él querría matar a todos. Así, buscando la guía de los espíritus, él echó suertes para ver cuál habría de ser el mes más apropiado para llevar adelante este macabro designio. La suerte cayó sobre el mes 12, que en el calendario judío es nuestro mes de marzo. A partir del versículo 8, en este capítulo 3, nos dice la palabra de Dios, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Realmente estaba sobornando con cerca de unos 19 millones de dólares al rey. Ahora, lo que él estaba planificando era matar a los judíos, confiscarle los bienes, y así él habría de pagar con eso. Él habría de despojarlos primeramente, y por supuesto, previo a ello, habría de matarlos. Dice en el versículo 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias. Darío es el rey persa que había establecido un excelente sistema postal a través del imperio persa. Ahora en el verso 13 leemos, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Así que ve y mátalos, dijo el rey, tú puedes tener todo lo que ellos tienen, quédatelo. Continúa nuestra lectura diciendo, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacer quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Bien, Esther supo de Mardoqueo, de su llanto, que estaba allí en la plaza vestido de cilicio y cenizas, así que ella dijo: ¿qué es lo que sucede? Él le envió una de las copias del decreto que se había dado y le sugirió a Esther que fuera a hablarle a su marido. Ahora, ¿se puede imaginar usted esta clase de relación entre esposo y esposa? Él no la había llamado a ella por 30 días. Y si ella solamente aparecía delante de él, habrían de matarla, a menos que él extendiera su cetro de oro hacia ella, y así era perdonada. Tenemos que concluir que era una relación extraña, para decir la verdad, así que ella estaba reacia a dar ese paso. En el capítulo 4, versículos 13 y 14 nos dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Primero, no pienses que porque estás tú en el palacio escaparás del edicto del rey. Tú eres judía. Esto te alcanzará allí. También, si tú fallas, aquí Dios te está dando la oportunidad de ser un instrumento para salvar a su pueblo. Si tú no quieres, Dios utilizará a alguien más, pero tú serás destruida. Tú y la casa de tu padre perecerán. Dios traerá liberación. Los propósitos de Dios permanecerán sin dudas. Dios tenía que guardar a los judíos vivos a través de cualquier persecución que ellos tuvieran. Dios tenía que preservarlos. Dios seguirá preservándolos. Su liberación vendrá de todas maneras de otro lugar. Pero, Esther, tú serás destruida con tu familia. Y quién sabe, tal vez Dios te puso en el reino para un momento como este. Todas estas cosas no son sino solamente circunstancias. Estimado oyente, a menudo yo escucho a algunas personas decir extrañas coincidencias que me suceden a mí. Pero las coincidencias realmente no existen en el vocabulario de un cristiano. Dios tiene su mano puesta sobre nuestras vidas. Él tiene un plan, tiene su propósito para cada cosa que nos sucede. Muchas veces lo que nosotros vemos como grandes tragedias simplemente son los métodos por los cuales Dios trae ciertas cosas a nuestras vidas. Por ejemplo, yo miro mi propia vida y puedo ver cómo la mano de Dios ha estado sobre mi vida desde el comienzo. Ahora, debo confesar que hay muchos momentos en mi vida que yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Yo pensaba que Dios me había olvidado completamente. Estaba seguro que Dios no estaba interesado en mí ni en mi bienestar. He tenido algunas experiencias que fueron muy desalentadoras. Yo también tuve tiempos difíciles. He pasado por muchas experiencias duras. Aún así, cuando miro para atrás ahora, yo puedo ver que Dios utilizaba cada una de esas experiencias para cumplir un plan definido y un propósito definido, porque Él me estaba preparando, estaba ordenando mi camino hacia aquellos que Él ya tenía en mente para que yo me encontrara con ellos y los alcanzara desde el principio. Cada una de esas experiencias desalentadoras, todos esos años de lucha en el ministerio, todos esos años de luchar para seguir intentando sobrevivir, donde escaseaban las cosas, todo era parte del plan de Dios para prepararme para el trabajo que Él ya tenía en mente que yo debía realizar. Primeramente, Él me permitió vivir 17 años de fracaso en el ministerio de condicionar minuciosamente mi mente para el hecho de que yo no pudiera hacer nada. Así que, cuando Dios lo hacía, comenzaba la obra. Yo no podía intentar llevarme los lauros por lo que Dios estaba haciendo. Luego de 17 años de mis mejores esfuerzos, mis mejores años jóvenes, yo era innovador, enérgico, con cabello ondulado y oscuro. Y entonces decía, Dios, déjame seguir a mí. Permíteme que voy a llegar a la cima. Pero Él comenzó a obrar, así que yo era suficientemente sabio para reconocer la diferencia que había entre mi trabajo y el trabajo que hace Dios. Ahora yo puedo mirar a esos 17 años de ministerio, podría mostrarle a ustedes lo que fue mi trabajo, mi mejor trabajo, y ¿saben qué termina? Termina en fracaso. Y puedo mirar ahora el trabajo de Dios y permanecer con la siguiente persona solo abrumado y asombrado de lo que Dios es capaz de hacer. Pero todo era necesario porque yo tenía mucha autoconfianza, tenía muchas ideas, era muy innovador. Dios tenía que permitirme de alguna forma que desperdiciara esos 17 años intentando hasta darme por vencido. Ahora, todo es tan hermoso porque es la obra de Dios. Y yo no tengo que preocuparme por eso. No tengo que permanecer desvelado por las noches, golpeando la almohada, planificando o diciendo, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y demás cosas. No, es la obra de Dios, la iglesia del Señor. Pero créame, me llevó mucho tiempo llegar a esta conclusión. Así que durante todo ese tiempo, a través de todas esas experiencias, Dios estaba obrando, colocándome en este lugar para conocer a estas personas, trasladándome aquí para que las conociera. Durante todo el camino, Dios estuvo guiándome, dirigiéndome, a pesar de que en ciertos momentos yo pensaba, reitero, que Dios se había olvidado de mí. La primera vez que llegué a Corona a pastorear, nosotros teníamos dos niños, la primera vez que fuimos allí. Teníamos 16 personas en la iglesia. Yo dediqué dos de mis mejores años trabajando duro, arreglando las puertas, haciendo todo lo que podía. Luego de dos años, nosotros teníamos 17 personas en la iglesia. Nuestro hijo, Jeff, nació durante ese periodo de tiempo. Ese fue un momento difícil en el ministerio. Y yo realmente me sentía que Dios me rechazaba. Terminé allí renunciando a ese ministerio. Luego un obispo muy amable me habló para que lo intentara nuevamente. Pero la mano de Dios estaba en eso, ¿se da cuenta? Mientras yo estuve allí, conocí a algunas personas. Y a pesar de que ellos nunca fueron a mi iglesia, conocí personas que más tarde fueron parte muy importante para librarme a mí de las ataduras denominacionales. Porque las personas que conocí mientras estuve allí, personas que nunca asistieron a mi iglesia, reitero, mientras yo fui pastor allí, años después, cuando yo estaba desanimado y me había alejado del ministerio nuevamente, ellos dijeron, ¿por qué no vienes y comienzas una clase de la Biblia en nuestro hogar en Corona? Así fue que comenzamos con esta clase de Biblia en su casa y creció allí el número y se formó una iglesia. Yo comencé a ver la obra de Dios, pero vea usted, si yo no hubiera pasado esos dos años amargos allí, si no hubiera conocido a esas personas, yo aún podría estar, estoy seguro que no estaría en el ministerio el día de hoy, porque yo ya no podía más. Ahora, la mano de Dios, yo podía verla durante todo el camino. Él estaba desarrollando su plan, su propósito. Usted, estimado oyente, comenzará a ver el trabajo de Dios luego que pasen esos años de vanos esfuerzos, de muchas luchas. Cuando usted vuelve con esto a Dios, usted le da a Dios la oportunidad de que Él obre ahora. Vea usted, ese era mi problema. Yo era tan terco, yo lo iba a hacer todo, yo sabía que podía hacerlo, yo lo intenté, pero no le llevé las cosas a Dios por años. Pero qué gozo ahora que finalmente aprendí a llevarlo todo delante de Dios. Y si usted, estimado amigo, estimada amiga, aprende a llevar las cosas a Dios, sin dudas usted ha de ver la obra de Dios de una manera muy especial. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer? ¿Quién sabe lo que Dios tiene en mente para usted, estimado oyente? ¿Quién sabe los planes de Dios, los que Él tiene para su vida? Volviendo a nuestro pasaje y concluyendo este día, Esther dijo, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Oh, estimado oyente, eso es un compromiso con Dios. Esto es un compromiso completo. Es más, quisiera decirle que esta es la clase de compromiso que Dios quiere que usted haga con Él. Señor, aquí está, todo el camino delante de ti. Y si muero, que muera. Pero Señor, yo lo haré. Yo iré por esto. Y finalmente el versículo 17 nos dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.